Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Buenos días, estimadas y estimados auditores. Estamos dando inicio a su programa dominical Chile, su tierra y su gente. Este programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola, Guille.
Hola, Meme, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cómo va la vida?
Va la vida.
Un abrazo entonces para nuestras auditoras y auditores que nos acompañan domingo a domingo en esta cruzada por la conservación del patrimonio chileno natural y cultural.
Así, y contarles desde ya que no nos podemos comunicar con ustedes directamente en el día de hoy, porque este programa está grabado y retomaremos el contacto directo el próximo domingo.
Así es, pero tenemos muchas cosas que contarles, informarles, transmitirles, y vamos a ir haciéndolo en el curso de este programa. Y vamos a saludar en primer lugar a nuestros auspiciadores, pues, incluyendo a un nuevo auspiciador que tenemos.
Además,
en el programa.
Sí. Ya. Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún, desde Pirique, con la mejor agua purificada. Este es de los antiguos.
Así
es. Más antiguo.
Cauyequén o Hallarse en Casa, en lengua secma, que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno.
Fundación Cosmos, creando espacios de conexión con la naturaleza y ecosistemas de gran valor.
Amauta, geoconsultores, sabios en quechua y aymara, el líder en conocimiento de geociencias y medio ambiente para un mundo sustentable.
Y bienvenido a Academia Nacional de Folclore Oscar Ramírez, que es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena.
Y Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, que brota desde la diversidad de su naturaleza y su gente. ¿Qué le parece?
Me parece.
Estamos aumentando la parrilla de auspiciadores.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Qué bonito.
Aprovechemos al tiro de saludar también al equipo.
Muy bien.
En la música, Antumapu Histórico, ¿no es cierto? Elenco musical, y en especial a Víctor Hugo Espinosa.
El responsable operativo del programa, Pablo Yáñez.
Y la responsable de nuestra gastronomía, Pian Fossi.
Y hoy en los controles, José Pérez.
Sí.
Así que con ellos vamos a trabajar, ¿verdad? El programa de hoy. Y como siempre, iniciamos el programa de esta sección de los grandes maestros del patrimonio chileno. Y hoy, como estamos cerca del 16 de julio, se lo dedicamos a las vestidoras de la Virgen.
Camareras de la Virgen. Las camareras que cuidan la imagen de la Virgen del Carmen se reúnen y organizan en la Cofradía Nacional del Carmen de la Parroquia y Santuario de Nuestra Señora del Carmen. Ellas se preocupan de conservar y vestir la imagen de la Virgen y el Niño, además de cumplir con su principal misión, que es difundir la devoción a la Carmelita y el amor a Chile. El origen del nombre es la palabra cámara, que hace alusión a la habitación de la reina. Las camareras son las únicas autorizadas a ingresar a ella. Ser camarera es servir a la Virgen del Carmen, dedicando de manera desinteresada su tiempo personal a su cuidado y veneración. Están movidas por la fe y son las encargadas de cuidar y vestir a la imagen de la Madre de Chile, propagar su devoción y rezar por el país. Su distintivo es un escapulario de género café, donde aparecen impresas, por un lado, la imagen de la Virgen del Carmen y por el otro, el escudo carmelita. La primera cofradía se instauró en Concepción a finales del siglo XVI y en 1643 se instaló en Santiago. Hasta 1858 solo existía una rama masculina de la cofradía, pero en ese año se dio origen a su rama femenina, hoy llamadas Camareras de la Virgen. En Chile existen alrededor de 1,000 mujeres que desempeñan este rol. La saludamos y reconocemos en la persona de doña María Teresa Concha, expresidenta y actual vicepresidenta de la Cofradía Nacional del Carmen, quien ha prestado servicios con gran devoción por la Virgen.
Brindo por la Carmelita, por su luz resplandeciente. Desde la patria naciente nos guía su luz bendita. Eres bella florecita que brota en la primavera. Todo Chile te venera porque eres su flor hermosa. Vas danzando primorosa al flamear de mi bandera. Virgencita del Carmelo, hoy le quiero saludar, hoy le quiero saludar, y le traigo esta cuequita ante su florido altar. Virgencita del Carmelo, le traigo yo este canto a la más bella, a la madre de Chile, su única estrella. Le traigo yo este canto a la más bella, su única estrella, sí, desde la aurora. Protege a nuestro pueblo, bella señora. Protege a nuestro pueblo, bella señora. Chile y nuestra bandera hoy te venera.
Virgen del Carmelo. Cueca, cuyo autor, compositor e intérprete es el conocido Miguel Curicano Ramírez. El tema está incluido en su álbum Sentir, Poesía y Canto del año 2008. Miguel Curicano Ramírez es un cantautor y poeta popular que canta sus propias creaciones, conservando su raíz provinciana que le da una característica propia y auténtica.
Así es, pues un saludo a Miguel Curicano Ramírez, que ha estado con nosotros,
sí,
también.
Ha estado,
sí. Oiga, y un agradecimiento a Lorena Cañete, que nos proporcionó información. A ella la pueden encontrar en la sede de las camareras, ahí en Plaza de Armas 444, y pueden visitarlas y aprender más de esto. Y si no, acceder a www.virgendelcarmen.cl y ahí van a encontrar información respecto a esta... A estas maravillosas mujeres que trabajan como camareras de la,
de la Virgen. Y en realidad es un nombre que, o es una denominación que se ha utilizado para otras actividades.
Sí, ellas tienen la sede acá en Santiago, pero se preocupan de todo Chile. Bueno, y saludemos a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.chile.cl. Y en particular vamos a recordar al pueblo de La Tirana.
Ya, ¿ah? A propósito de la Carmelita.
Así es, pues allá en la región de Tarapacá. Maravilloso pueblo, ¿verdad? Donde viven los tiraneños o tiraneñas, ¿verdad?
Pocos son los que viven en realidad.
800 alrededor, dicen las últimas estadísticas, pero cuando ocurre la fiesta puede sobrepasar los 200.000. Cada 16 de julio, ¿verdad? Se hace esta, en realidad es toda la semana, pero se celebra esta, y el 15 en la noche se espera, ¿verdad?
La aurora,
la aurora para saludar a la Virgen. Esto está en el corazón de la Pampa del Tamarugal, el desierto de Atacama, ¿verdad? Ahí en las cercanías de Iquique. El nombre se debe a la Ñusta, a la joven Ñusta Huillac, ¿verdad? Esta mujer indígena que se enamoró de un español y que no era español, creo que era portugués, si no me equivoco, pero era uno de los que llegó a nuestro territorio y que fueron condenados a muerte por haberse enamorado. Y esta mujer entonces le dio el nombre porque se desempeñó como muy tirana en la zona. Y de ahí sale entonces el nombre de este pueblo de la Tirana, declarado zona típica el año 1971. Así que un abrazo para ellos, como siempre lo hacemos, reconociendo a estas localidades emblemáticas de Chile. Y nos vamos rápidamente con la comida, porque usted sabe que la Carmelita se le celebra no solo con la devoción,
con
no
la
solo
danza.
Con la danza, uh-huh. Con el baile, también tiene que ver con la música, tiene que ver con el canto, tiene que ver con la comida, ¿verdad?
Sí.
Una serie de actividades y costumbres que están asociadas entonces a la celebración de la Virgen del Carmen. Y en este caso particular, Pian Fossi nos recomendó la carbonada chilena.
Ya.
Un plato reponedor para todo esto desgaste de fuerza, recuperar el cuerpo, como se dice normalmente, con una comida que fíjese que no solo está en Chile, pues también está en Bolivia, está en Argentina, está en Perú, aunque varíen los nombres, y se distribuye, ¿verdad?, por estas distintas localidades, con la misma forma, que esta combinación de carnes con
verduras
y legumbres, ¿verdad?
Uh-huh.
Que le llevan carne, zanahorias, cebollas, ajo, papas, porotos verdes, arvejitas, arroz, junto con todos los condimentos para preparar esta maravilla. Pero lo que la zapallo, por favor,
por supuesto,
también.
Sí. Choclo.
Pero
también a veces
choclo,
le ponen,
sí.
Depende de lo que haya. Lo que haya en el huerto.
Exactamente. Y la vida lo que nos convocó es cambiarle la carne por el cochayuyo. Y entonces una carbonada de cochayuyo a la chilena.
Ah, perfecto.
Y lo único que hay que tener cuidado es con la preparación del cochayuyo.
Que hay que remojarlo.
En los casos que leímos, siempre hay que remojarlo por lo menos un par de horas y ojalá toda la noche. Pero en algunos casos lo agregan al comienzo, a la olla donde van a hacer la carbonada. Y en otros los tienen cocidos.
Aparte.
Ah. Y luego lo agregan. ¿Ah? Pero creo que es más fácil esta última forma, pero de las dos hay recetas presentes, como dice Anabela Grunfeld.
Uh-huh.
Depende de la mano y de la costumbre de cada uno. Carbonada es una palabra chilena, pero que tiene explicaciones distintas. Se dice que, por ejemplo, se llama así porque se cocina en guisos con leña que quedan totalmente carbonizados antiguamente. Entonces, uh-huh. Eso vendría el nombre de carbonada. Pero también se dice que fue originado en las islas, o sea, en el carbón de Lota. Y como se cocinaban con carbón, entonces también habría surgido el nombre. Pero tiene también un vínculo con Italia, donde se llama carbonara o pasta la carbonara. Y también tiene un...
Te dio hambre.
Sí, y también tiene una mezcla con los belgas.
Ya.
Donde es carbonate. Pero ahí le agregan durazno como ingrediente, durazno seco. Entonces, como todas las cosas que al final las denominamos como chilenas, tienen estas mezclas que no hay un origen exacto, que uno puede decir aquí.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces, la carbonada, fácil de cocinar, hay que ponerle el cariñito para que salga rica, y un recuerdo para un plato súper, súper chileno. Y si lo quiere variar en la carne, le pone cochayuyo.
Claro.
¿Qué le parece?
Me parece.
Vamos a la música a la y música. Volvemos con nuestro invitado.
Campos naturales. Este es un tema tradicional de las festividades de la Virgen de la Tirana y en este caso interpretado por el Ballet Folclórico Nacional Bafona. Este canto es común en la llegada de las cofradías danzantes hasta la Tirana, donde manifiestan la alegría que provoca la visión del pueblo y del templo. También expresa el deslumbramiento de los peregrinos frente a la iglesia y a la vista de la imagen milagrosa. Los textos están formados en cuartetas.
Bueno, y hemos estado tocando, escuchando la música, hablando de la Virgen del Carmen, y por supuesto que hoy día entonces vamos a tratar este patrimonio asociado a las costumbres que se vinculan con la celebración de la Virgen del Carmen. Y hemos invitado, por supuesto, a un especialista en estos temas que está con nosotros y que nos va a conversar fundamentalmente de dos áreas, del norte, donde las celebraciones están en la calle, multitudinarias, ¿verdad? De la zona central, donde las celebraciones están más bien al interior de las casas, ¿verdad? Con fiestas específicas. Está con nosotros nuestro lonco, como dice la meme, Óscar Ramírez.
Arriagada.
Arriagada. ¿Cómo está, Óscarito?
Hola. Un placer estar con ustedes.
Qué bueno que podemos contar contigo porque no es tan fácil, ¿eh?
Sí, lo sacamos de ensayo hoy día.
Sí. Sí.
Algo que pero nunca hace.
Volveré.
Está muy bien. Oscarito, ¿qué impresión dejamos al inicio esto, de esta celebración de la Virgen del Carmen, la importancia que tiene?
Bueno, yo creo que dentro de Chile, ¿no es verdad?, es como está definida, yo creo que es el cariño que le tiene el pueblo a la Virgen del Carmen es, ¿no es verdad?, en todo Chile. Y yo creo que es por la historia, ¿no es verdad? Tú mencionabas ahí desde cuando aparece la primera imagen, digamos, o veneración, que fue justamente en este poblado de La Tirana. Las huestes de Almagro, cuando fueron de vuelta, uno de estos súbditos se quedó ahí en la pampa del Tamarugal y tú narraste la leyenda de cómo nació. Bueno, y eso no es verdad, estamos hablando del año 1535 y ya Pedro Valdivia, digamos, a su entrada a Chile, saben de esta historia y empiezan a investigar la suerte de este minero portugués que tú mencionabas.
Portuguesa, sí.
Y entonces ahí aparece ya la primera gruta, digamos, que se habría generado a partir de este minero portugués. Y bueno, y la gente comienza ya a inmediatamente a hacer una devoción por ello. Y después ya en 1595, ¿no es verdad?, los agustinos en Concepción, como tú mencionas, realmente instauran la veneración a la Virgen. Y esta Virgen atraviesa la historia de Chile, si eso es lo más importante. Es decir, en la época de la conquista y de la colonia, la Virgen del Carmen fue la precursora, digamos, de que nos hayamos independizado como país. Y bueno, y en la mayoría de las historias de militares, digamos, la presencia de la Virgen está muy marcada con hechos anecdóticos. De allí que hoy día, ¿no es verdad?, se le da este nombre de generala del ejército y de las fuerzas de orden. O sea, y esos son los acontecimientos, digamos, de las guerras que tuvimos y donde realmente se nombra, por ejemplo, en el ejército, ¿no es verdad?, de San Martín. Después del desastre de Rancagua se va a reorganizar a Mendoza, a la provincia de Cuyo, y de ahí aparece, ¿no es verdad?, y San Martín ahí la erige ya como la protectora, digamos, de todas las batallas que se iban para liberar al país. Así que todo eso lleva consigo, ¿no es verdad?, el hecho de que está muy ligada, por ejemplo, al contexto militar, y muchos de los soldados que tuvieron ocasión de participar en todas estas batallas, ya se fueron con esta impronta de que la protectora para ellos era el escapulario de la Virgen del Carmen. Así que toda esa historia realmente es la que le ha dado este sentido de protección prácticamente de todo Chile, a todo Chile. Y lógicamente que, como tú mencionas, en la Tirana, ¿no es verdad?, es como el elemento fundador, digamos, de la veneración a la Carmelita.
Y de ahí vienen todas estas costumbres, ¿verdad? De la danza, de la música, de
claro,
las celebraciones.
Bueno, aparecen, ¿no es verdad?, las cofradías danzantes, que en el fondo parten incluso en Concepción, porque estas camareras que tú nombrabas fueron las primeras
Concepción.
Cofradías que se forman para poder proteger a la Virgen. Y después estas mismas cofradías toman, ¿no es verdad?, la imagen para poder venerarla a través de la danza, a través de la música, a través de toda esta forma, digamos, especial que se da justamente en estas celebraciones religiosas que tenemos en el norte.
Y así como están las camareras, ¿verdad?, que protegen, cuidan, difunden a la Carmelita, están los chinos.
Ah, bueno, claro que sí.
Ese es en otro nivel.
Que, ¿verdad? Pero los chinos, uno pensaría que son los chinos de China.
No, pues no son esos chinos.
¿Cómo explicar eso?
Bueno, los protectores de la Virgen, digamos, aparecen, ¿no es verdad?, con esta voz que he hecho a China y que en el fondo es servidor. Y se organizan este baile como servidores de la Virgen y curiosamente representan justamente a una de las actividades más importantes como es la minería. Uh-huh. Pensemos que los chinos, ¿no es verdad?, parten en Andacollo como cofradía, digamos, de danzante y de veneración. Y después se trasladan a la Tirana y es tanta su responsabilidad que tienen esto de sacar a la Virgen del templo, que aparecen, ¿no es verdad?, como los principales, digamos, y más importantes grupos de veneración a la Virgen. Ahora, en este caso de la celebración de la Tirana, los chinos son los más antiguos como, uh-huh, como expresión de baile, como expresión de música. Y entonces, dada esa tradición histórica, es que ellos son los que tienen esta facultad de sacar a la Virgen en procesión.
Los chinos, o sea, origen quechua, la palabra servidores,
sí, servidor.
Que serían acá las camareras, serían servidoras también.
Mira, pero en otro ámbito, en las otro... camareras preocupadas del vestuario, de la limpieza, seguramente, del adorno.
Pero también de la difusión.
Y bueno, claro.
Que fundamentalmente es lo que más hacen. Mm. Pero los chinos lo expresan en la danza.
Exactamente, y lo expresan en su coreografía, es decir, toda las flexiones que hacen de su cuerpo.
Las acrobacias.
Y las acrobacias tienen que ver con esa veneración.
¿En el caso de los chinos solo la Tirana, Oscar?
No, hay... O sea, hoy día pensemos que aquí, ¿no es verdad?, en el litoral también aparecen en numerosas celebraciones religiosas el baile chino. Todo el norte chico, digamos, está irradiado por bailes chinos y que se basan en el mismo esquema, digamos, de representar a estos mineros que normalmente fueron los que llegaron o los que se llevaron al norte para trabajar en estas grandes empresas mineras y que, claro, representaban un poco a la parte indígena también. Hay que decir, los chinos, las primeras fotografías y sus rostros se notan, eran prácticamente indígenas que se llevaron desde el sur para poder trabajar en estas minas.
Eso yo creo que requiere un estudio mucho más profundo, ¿eh? El desplazamiento de la gente del centro-sur de Chile hacia el norte por distintas razones.
Sí.
Para trabajar en la minería, en la guerra, etcétera. Eso significó un cambio tremendo.
Y un intercambio cultural impresionante.
Exactamente, porque los que se devolvieron en algún momento, porque ya la minería
no dio, también se llevó,
¿no es cierto?, toda la... volvió a su lugar de origen con otro tipo de manifestaciones y de costumbres.
Sí, yo los voy a invitar a ir y a volver, ¿ya?
Ya, pues,
vamos,
muy bien,
y volvemos, vamos. Dije. ahí estábamos escuchando, ¿no es cierto?, estos chunchos, precisamente. Música tradicional usada por los chunchos, una de las cofradías más antiguas de la fiesta de la Tirana, como decía Oscar. Y esta versión, curioso detalle, correspondía al ballet folclórico Antumapu y que está incluida en la obra La Virgen del Milagro. Este es un baile mixto de origen boliviano. Los bailarines llevan una lanza de madera en la mano denominada chonta, que incluye un cable tenso cuya percusión genera un sonido suave característico. Los vestidos, aunque son de colores uniformes, están ornamentados con plumas coloridas y en algunos casos se porta un penacho en la cabeza.
Así es. Bueno, el origen, o sea, los primeros chunchos en realidad eran a cuerpo pelado, o sea, eran los verdaderos chunchus como tribu del Amazonas.
Y, la Amazonía boliviana.
Exacto, y después se le fue incorporando
vestuario,
digamos.
Porque además presentarse sin mucha ropa frente a la Virgen no estaba muy permitido.
Claro, inicialmente eran solamente con plumas.
Claro, lo que pasa es que también la vestimenta es parte de la celebración, pues. Colorido y todo eso. Todos los bailarines, todos los danzantes andan con multicolores, entonces que anden sin ropa alguno era como seguramente un poco.
No, y además, acuérdate que antes del Concilio Vaticano II nadie entraba a la iglesia si no tenía cubierta hasta la cabeza. Y las mujeres no entraban con pantalones, ¿no es cierto? Bueno.
Oscar, pero ahí estamos hablando en el norte de influencia boliviana, de la Amazonía, del norte de Argentina, de Perú, etcétera. Pero lo más relevante que yo creo que hay ahí es la cantidad de gente que se junta en las celebraciones.
Lo que congrega.
De cualquier tipo, ¿eh?
Sí.
El de la Tirana es lo máximo, pero en cualquier localidad siempre hay congregación en las calles y bailes y cosas.
Claro, yo creo que ese fenómeno es una de las cosas bien valiosas que tienen, ¿no, verdad?, estas celebraciones. En donde no hay distinciones, digamos, de ningún tipo. O sea,
es transversal.
Es totalmente transversal. Sí. Entonces, uno pensaría, ¿no es verdad?, de que podrían participar gente, digamos, de un índice socioeconómico más bajo. Uh-huh. Y al contrario, hay gente de todos los niveles, de todas las actividades.
Y profesiones.
Profesiones, etcétera. Justamente yo, por ejemplo, ahora que tengo una chica que es arquitecta, que está en la facultad, me dice, oh, profe, me tengo que ir, me dice, mi familia sube el día 10, 12 claro, y no, claro. No sí, vuelve hasta el 20 y tengo que estar ahí porque...
Es una semana prácticamente que están ahí.
Entonces...
Y un compromiso además familiar importante.
Por supuesto, ya no puede eludir y no dejar de ir, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que de ahí esta masividad que justamente tiene la Virgen de la Tirana en este caso. Ahora, en general, todas las celebraciones religiosas del norte son masivas. Yo creo también porque justamente tienen este atractivo que tú mencionas de que la gente va a pernoctar al lugar.
Claro.
Entonces se tienen que quedar ahí en el lugar y ahí aparecen otra serie de formas de socializar, digamos, que le dan este valor.
Además necesitan espacio para bailar, por ejemplo, bailar en grupo.
Ah, sí.
No es lo mismo que bailar una cueca, que se bailan dado, pues acá necesita un espacio grande.
Y cada vez los bailes son más masivos. Ocupan más espacio en la cantidad de
más
músicos.
Tiempo.
Sí. La eso, cantidad de músicos.
Bueno, con los músicos, por ejemplo, veía ahí que los Huiracocha, que partieron con 8 integrantes, ahora van en 30.
Claro.
Que es una banda del norte conocida.
Claro, cada baile en realidad trata de lucir de la mejor forma y entra en una cierta competencia con los pares.
Sí, y además que es un trabajo que se hace durante el año, o sea, no es algo que se improvisa a última hora o que se prepare... así como con un mes de anticipación tiene un trabajo de mucho tiempo.
Quizá eso podríamos hablar un poco, Oscar, de cómo es que se constituyen estos grupos, estas cofradías, ¿verdad? Porque lo veíamos en Pica, a propósito de la fiesta de San Andrés, que tienen sus sedes, tienen una casa.
Tienen, claro, y durante el año uno sube ahí a la Tirana y están las sedes cerradas, con llave.
¿Sabes qué? Tienen su sede en las localidades donde ellos vienen.
Exactamente, porque sesionan, digamos, practican en otros lugares.
Claro, mira, yo siento que me da la misma sensación aquí que de en las poblaciones, por ejemplo, existen los clubes deportivos, uh-huh, con sedes sociales, que son, sí, clubes amateurs, ¿verdad?, que se juntan.
Los rayueleros, ¿te acuerdas? Que
también,
sí, por ejemplo. Eso.
Y es como eso, pero en el norte de esta otra forma, o sea, es específicamente con el fin de poder en una fecha determinada, ¿no?, ¿verdad?, ir a rendir, uh-huh, homenaje a la Virgen y prepararse, entrenarse, etcétera.
Fíjate que comentarles que yo la primera vez que fui a la Tirana, lo primero que me llamó la atención es tanto color, tanto música, tanta danza, sin aplauso.
Claro.
Porque me llamaba la atención, ¿por qué? Porque se veía que era un trabajo en los trajes, en los pasos, en la organización, o sea, como con mucha disciplina, con mucho esfuerzo. Pero no era por aplauso, o sea, eso fue lo primero que me así dije, porque yo no había estado nunca, entonces, y no, pues, y después viene el otro y el otro, y ahí solo es devoción.
Devoción, exactamente.
No se aplausea, dijo
un. No se aplausea, nada.
¿Qué le parece si escupamos la música?
Vamos.
Los Morenos, una de las cofradías más antiguas de la fiesta de la Tirana, tiene influencia de las morenadas altiplánicas. Ello forjó una danza única, propia de los grupos de inmigrantes que arribaron a las salitreras, marcando su identidad como fieles promesantes. Se escuchó una versión interpretada por el Ballet Folclórico Nacional Aucamán, uno de los precursores de los actuales ballets folclóricos. Esta agrupación estuvo vigente entre los años 1963 y 1973.
¿Qué le parece, don Oscar?
Bueno, bonito, bonito recuerdo.
¿Trajo recuerdo?
Por supuesto, ahí hay, digamos, historia. Pioneros, ¿no es verdad que...? Justamente le dieron, aprovechamos de recordar al profesor Claudio Lobos del Instituto de Educación Física, su esposa Mireya Gallinato, quienes fueron los profesores que dieron origen al ballet Aucamán. A propósito de los morenos que tú mencionas, Meme, Bueno, el nombre de los morenos es para representar a los morenos de piel.
A los negros.
Exactamente, a los afrodescendientes. Y el origen de su baile está justamente inspirado para dar, de alguna manera, realzar un poco la presencia de estos morenos y que pudieran permanecer, de alguna manera, ligados al culto. Originalmente, cada uno de los movimientos coreográficos tenía su significado en relación a lo que ellos habían sufrido. Por ejemplo, la matraca, ¿no es verdad?, daba el sonido de las cadenas que ellos llevaban. La descripción de algunos pasos también tenían que ver con la posición cuando iban trabajando como esclavos. Y eso en realidad, claro, hoy día después derivaron en muchos grupos morenos, pero partieron prácticamente de los negros que trabajaron en las oficinas, en la pizza de la uva, de los esclavos que llegaron a trabajar.
Son muchos que habían.
Claro. Uno de los morenos más, yo creo que tiene más tradiciones, justamente es los morenos de pica, que van a bailar a la Tirana.
Que son los más
Pero
antiguos, ¿no?
Partieron en la oficina salitrera. Allí se organizaron.
Bueno, estamos conversando sobre las tradiciones asociadas a la Virgen del Carmen, esta celebración. Hemos hablado del norte, ¿verdad?
En esta víspera del Carmen.
Claro, hemos hablado del norte. Nos gustaría conversar un poquito, porque sabemos que tú tienes que ir a tu ensayo del centro, de zona centro. ¿Qué podemos decir? Pero mira, quería leer esto. Estimados amigos y amigas, un gusto saludarles. El tema es para comentarles sobre la gira que estamos llevando a cabo en Europa desde el 18 de mayo, dando conciertos en Alemania, Francia, Noruega. Además, les adjuntamos una entrevista en la radio Francia Internacional, en la hermosa ciudad de París, de hace una semana. Saludos, el dúo Cruz y Super.
¡Ah, qué bonito! Los guitarristas,
nuestros amigos guitarristas.
Los jóvenes, ellos.
Tenemos que dar a conocer esto, porque sí, son parte de nuestro programa, ¿verdad? Supuesto. Y mira esto, Valeria Fará, alumna del Colegio Filipense que estuvo en la despedida acá, obtuvo el quinto lugar en los ensayos a nivel mundial en más de 1,000 ensayos.
Dentro de más de 1,000 ensayos, el de ella estuvo el quinto lugar.
Y participó en el taller de los Objetivos de Desarrollo Sustentable en Océano, ¿verdad? Fue la única representante de América Latina.
De América Latina.
Y nuestro Carlos Fariña fue parte de los profesores, participó con profesores de todo el mundo en cómo relacionar sus clases temáticas con el medio ambiente. Había alrededor de 30 profesores, había profesores de África, en fin, de distintos lados. Así que el próximo año va a ser este encuentro, que es un encuentro internacional en Canadá.
Mire.
Invitamos
a juntar plata,
miembro de nuestro staff, ¿verdad?
Sí, felicitaciones.
Felicitaciones, nos sentimos muy orgullosos, queríamos destacarlo.
Por supuesto.
¿Qué te parece, Oscarito, si hablamos un poco de la zona central? Que es como distinta la zona central, ¿no?
Sí, totalmente. Yo tengo la vivencia de un poco la zona rural ahí de la sexta región. Visité algunas celebraciones en la zona de Chépica, me acuerdo, y bueno, era bien especial porque había existido una novena
previa,
por supuesto,
oración diaria,
exacto, y bueno, la dueña de casa, no, verdad, se llama Carmen normalmente. Tiene su gruta en
cada casa, tiene
casa,
su
casa,
tiene su
y claro, y la después la imagen, no, verdad, está en una pieza donde ahí se le reza,
en la pieza de los dueños de
en
casa.
La pieza de los dueños de casa se le reza. Tuvimos la oportunidad con el don Manuel Daneman, nuestro querido profesor, de visitar en la zona de Litueche, esa zona de Alto Colorado, zona muy ovejera en algún momento, y ahí apareció un, un resabio de una danza mucho más arcaica, más antigua, que era con cómo los campesinos, ¿no, verdad?, con sus pies limpiaban los cueros. Y eso trataban de representarlo también haciendo un pequeño baile así con una guitarra traspuesta que tocaban los dueños de casa. Eso fue para mí sorpresa, porque en los otros lugares solamente el rezo, ¿no es cierto? Mm. Pero después de las 12 de la noche, lo curioso,
ya sabemos,
partían las cuecas.
Claro.
Las cuecas y ya hasta las altas horas de la madrugada.
Hasta el otro día.
Bueno, y eso yo creo que es como la característica, sobre todo del Valle Central en general.
Quizás sea porque en esta época estamos en invierno, con la lluvia, sí. Entonces se todas las fiestas se dan al interior de las casas. Incluso, en la zona de San Javier hacen misa al interior de la casa, ¿verdad? Antes de hacer la fiesta. La fiesta con baile,
la fiesta
con
mundana,
comida, etcétera. Entonces, podría tener que ver eso, ¿no? En que se traslade la celebración desde las calles hacia el interior de
las casas. Al interior de las casas.
Y con cantora.
Con canto, claro.
Con orquesta.
Claro, si dentro de la comunidad, me acuerdo que habían un par de payadores.
El canto humano, el canto divino. De guitarra traspuesta con las cuecas. Sí. Es decir, es una cosa, y probablemente el clima tenga que ver, y tendrán que haber otras razones también, digamos, va a haber un cambio en las costumbres tan tan importante, porque si alguien se viste de algo, se viste de guaso, ¿ah? Pero no están este colorido
no
de los
colorido,
trajes
no.
del norte,
claro. Porque no es necesario, porque si está al interior, entonces se viste con su mejor pinta.
Claro.
Y está, no sé, celebrando desde esa forma.
Y quizás
digamos.
También tiene que ver con las culturas antiguas. En el norte los bailes son en grupo, más bien, salvo el cachimbo.
Sí.
Pero acá en la zona central los bailes son más de pareja.
De pareja.
Entonces no se requiere tanto espacio probablemente.
No, claro, y se podía hacer, yo me acuerdo que eran bancas y adelante ahí. Lo otro importante son las rezadoras, ¿eh?
Exactamente.
Habían unas
personas
totalmente contratadas,
sí.
Y que estaban rezando y con realmente con una devoción increíble. Y tuve la oportunidad de ver ese baile, ese pequeño baile, frente al altar. Bien, bien especial.
Yo tengo el recuerdo, en mi casa se celebró siempre, tengo el recuerdo de la novena, ¿verdad? 9 días antes llegaban las rezadoras. Y juntan todas las mujeres, vamos rezando. Mientras los hombres...
Preparando
en la cocina ahí, probando la aguardiente, el vinito, etcétera, mientras las mujeres rezaban. Pero era 9 días.
Claro.
9 días. Y todavía se celebra así, digamos, parte de la costumbre.
Ahora, yo creo que esa fuerza interior que dice la meme igualmente... Es un poco este cruce, ¿no es verdad?, a lo largo de nuestro país, claro, adaptado a cada una de las regiones, de acuerdo al clima, como tú dices.
Sí, pues además que he estado todo este rato tratando de recordar cómo decían antiguamente cuando se arreglaban las personas para el domingo para ir a misa, cómo se... No me puedo acordar del...
De chute.
Claro. También andar de pije, pero era típico del día domingo, entonces yo estaba pensando la mejor facha, la mejor pinta para celebrar a la Carmela, bastaba con ponerse de guaso.
Sí, claro, o terno, cosas así.
Claro, sí. ¿Alcanzamos a ir a la música?
Lo que pasa es que tenemos que aprovechar a Oscar. Entonces, sí. ¿Qué podríamos decir, Oscar, en general de esta celebración?
Bueno, yo creo que lo más importante en general es la masividad que provoca, ¿no, verdad?, en nuestro país esta vocación a la Virgen del Carmen. Yo creo que cruza todo el país.
Declarada como la patrona de Chile.
Como la patrona de Chile, patrona del ejército. Recordemos el hecho... increíble de don Bernardo Higgins, que le erige, ¿no, verdad?, el templo Boteo Maipú.
¿Ah? Después que nos demoramos rato.
Después de la guerra.
Pero lo prometió.
Lo prometió, sí, claro. Y se le hace ese tremendo templo.
Sí. Entonces,
y seguramente también, yo recuerdo cuando estaba en el colegio que teníamos que ir a la procesión de la Virgen del Carmen, pero que ahora se hace en septiembre, que seguramente se trasladó de haber sido por el clima. Tiempo. Porque en julio llueve, claro, habitualmente, las vacaciones de invierno, qué sé yo. Entonces, el último domingo me parece que es de septiembre, en donde se hace la procesión por el centro de Santiago hasta la catedral.
Bueno, la Virgen del Carmen es la patrona de Chile, se celebra a lo largo de todo el país. Y como somos tan diversos, aunque no lo reconozcamos, hay distintas formas de celebración. Hoy día con Oscar Ramírez hemos destacado dos. Que es la zona central, ¿verdad? Uh-huh. Y está fiesta al interior, y la zona del norte, donde la celebración es más bien masiva, al exterior.
¿Ah? Y bien colorida.
Y bien colorida. Y bueno, y hay muchas explicaciones de por qué puede ser eso. Yo quería decirles que una de las cosas que caracteriza esto es el escapulario de la Virgen del Carmen,
claro,
como lo dijo Oscar. Y fíjense que el escapulario viene de la palabra latín escapulae, que significa hombros. Originalmente, este escapulario era un vestido superpuesto que caía desde los hombros hacia abajo.
Ah, y se fue reduciendo alto.
Para los monjes, claro. Y se asumió entonces como una muestra de dedicación especial a la Virgen, ¿va? Entonces, buscando, dice, imitar su entrega a Cristo y al prójimo. Bueno, el escapulario es la pieza de tela que cuelga desde del cuello, ¿verdad?, por el pecho y la espalda, pero ahora en chiquitito. Porque ya no va por la espalda, como era originalmente, sino que va todo en el pecho, pero tiene dos caras.
¿Dos caras?
¿Ah, sí?
Claro.
Ah, como una medalla, pero de
claro,
tela.
Claro. Y lo interesante de esto es que...
originalmente era como con un trocito de la tela de algo que tuviera, no sé, un valor especial, que fuera, no sé... Y esto, algo que tocara a la Virgen.
Claro, y esto se inició en el siglo XIII.
Ups.
Desde esa época, ¿verdad? Y ha ido derivando entonces a todas estas formas. Nos contaban los historiadores que han venido al programa que, por ejemplo, la Guerra del Pacífico, todos los soldados tenían un escapulario,
claro,
debajo de su...
Sí, se cuenta también que de Arturo Prat, antes de iniciar el combate... Le entregó a cada uno
un escapulario. También lo habíamos escuchado eso. Sí.
Así que mucho valor.
Así es.
A través de eso.
Bueno, Oscar.
Muchas gracias
por ayudarnos hoy día.
En esta víspera del Carmelo. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros.
Ay, que noche aquella, bella noche aquella. Ay, qué noche aquella.
¡Qué noche aquella! Tema con el cual su autora y compositora Olga Hernández Villalobos obtuvo el primer lugar en el año 1996 del Festival de Raíz Folclórica Maipú, Una Canción, Canto a mi Tierra. La interpretación, adivine de quién es.
Dígale usted, que está tan emocionada que la veo ahí.
De la nueva formación de Los Cuatro de Chile. Claro, cómo no voy a estar emocionada si los tenemos aquí. Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenos días.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Buenas tardes. Oh, la invitación importa. Bienvenido. Oye, que antes de presentarlo, yo quiero, a propósito, siempre hablamos de las palabras y de las frases, las expresiones típicas. Hay la palabra taita, que tiene que ver con usted. Fíjese que significa padre, papá, viejo, viejito, el quechua taita, taitito, taitita, taitita Dios. Sin embargo, lo que doña Marta Hildenbrand, que es una peruana especialista en toda esta habla, dice que no es quechua esto, como uno hubiera pensado en un comienzo. Dice que es una, en quechua esto, padre significa yaya, ni de la aymara, dice, ni del azteca, ni del guaraní, sino que es de la palabra latina tata o padre, unida a la expresión del País Vasco, aita, que también significa padre, es como la redundancia. De esto del siglo XV viene. Y llegó acá, y la palabra taita entonces ahora es una voz que designa al padre, pero significa sobre todo el reconocimiento, el respeto.
Es taita.
Entonces, fíjense que se está usando en Honduras, en El Salvador, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Chile. También significa cacique, valiente, caudillo. Los ancianos, los negros ancianos en Puerto Rico, en Cuba. O sea, es una palabra que está en toda América Latina y que tiene la misma consistencia. Y que nosotros pensábamos, al menos yo pensaba que era de origen quechua, y no. Esto llegó con los españoles.
La Mara habla mucho del taita inti.
Pero es que ellos lo adoptan. Claro. Entonces le ponen el taita inti, el taita cóndor, el padre sol, la madre luna, en fin. Y es una expresión. Y yo creo que nosotros los elegimos porque ustedes son unos taitas.
Muchas gracias.
Reúne todas estas condiciones. Reúnen todas estas condiciones.
Cuatro taitas aquí.
Han marcado una época y funden respeto.
Que no se confunda con tatita, porque.
No.
Somos taitas.
Taitas. No tata, taitas. Y tienen años, ¿verdad? Y uno nombra Los Cuatro de Chile y toda la gente, como la meme, se emociona, ¿verdad? Porque han marcado una historia en el
país. Sí.
No es cualquier grupo el que tenemos acá, ¿cierto? Uh-huh.
Así es. Chico, partamos porque a medida que van conversando, díganos su nombre para los auditores los vayan identificando.
Bueno, mi nombre es Sergio González Torres. Y pertenezco al grupo Los Cuatro de Chile desde 1986.
Taita. Ya, y...
Yo me llamo Víctor Hugo Olmedo y también soy taitán joven.
¿Sí?
Sí, y estoy en el conjunto hace aproximadamente 3 años con esta idea de Los Cuatro de Chile.
Ya.
Qué bueno.
Bueno, yo soy el último que ingresé.
El Benjamín.
Ahí está Benjamín.
Está joven.
Claro, yo ingresé poquito tiempo, hace un par de meses, pero sí había tenido la experiencia de trabajar con los Cuatro de Chile como productor musical. Entonces conocía un poco la idea de ellos, conocía su filosofía, su forma de pensar y de enfocar la música, así que no me ha sido tan difícil poder ingresar a la agrupación.
Seguro, con la armonización puesta, sí, ¿cierto?
Sí,
y nuestro cuarto taita, ¿quién es?
Mi nombre es Eduardo Valdivia, soy el tercero de los cuatro, él es el cuarto, llegó último. Estamos hace 3 años juntos con Víctor Hugo, cuando volvimos con la nueva formación. Y las canciones que hemos recopilado, las canciones de nuestros primeros cuatro de Chile y canciones nuevas que estamos implementando.
Para que nos vamos contando, ustedes, a los auditores, ¿ustedes mantienen las canciones de los cuatro de Chile, sí, digamos, la primera formación?
Sí, sí, sí.
Pero estamos en la actualización de la segunda formación de los claro cuatro que sí, de
exacto,
Chile.
Sí.
Y han ido incorporando, mantienen la línea, ¿no?
Sí, pues, sí, sonido.
Que se llama Cuatro de Chile.
Exacto.
No, es que no podríamos, si no tuviéramos esa línea melódica, esa línea musical, no seríamos los Cuatro de Chile. Tenemos el sonido de los Cuatro de Chile, es una, hacemos cuatro voces nosotros y eso es el sonido nuestro.
Es que el sonido es muy, muy característico. Resulta que los Cuatro de Chile, si los que tienen un poquito más de edad se recuerdan, su primera voz era mujer,
sí.
Nelly, incomparable, o sea, sí, no va a haber otra Nelly. Entonces, cuando decidimos rearmar esta última formación, una de las razones por la cual elegimos a un primera voz varón.
Muy varón.
No sé, no estoy tan seguro, pero...
Pero no es el tema.
Pero no es el tema.
Claro.
Es que
es
contexto.
No la pudimos hacer acá.
Claro. Entonces, una de las razones es, ustedes saben que las comparaciones generalmente son odiosas.
Sí.
Entonces, como Nelly Luco dejó una vara demasiado alta, nosotros quisimos suplir esa situación poniendo a un hombre para que no existan esas comparaciones. Pero sí manteniendo toda la esencia del grupo. Que eso implica armonía, implica la forma de atacar una canción, matices que son muy propios de este grupo.
Oye, y ustedes también eran muy conocidos por los poemas, la parte recitada y todo eso. ¿Cómo lo han hecho ahí? ¿O todavía no?
Bueno, nosotros hicimos el tremendo descubrimiento.
Sí.
Resulta que Eduardo, que está acá, yo diría, y sin ofenderlo, es uno de los que tiene menos recorrido artístico en el
grupo.
Profesionalmente. Fíjese que Eduardo ha aprendido tanto con nosotros, ha trabajado tanto, se ha esforzado tanto, y también nos sorprendió una vez cuando dijo, yo quiero hacer los poemas.
Ah,
y en principio le dijeron que no. Le dijeron que no, no voy a decir nombre, nada. Pero...
Me dijeron que no.
Entonces yo le dije, mira Eduardo, estudia los poemas. Y cuando los tengas listos, los vamos a probar y estoy seguro que los vamos a hacer.
Y así ha sido.
Así fue.
Y en eso mira, estamos.
O sea, esta versión antigua de que tenían los Cuatro de Chile con invitados, ¿verdad? Que eran actores.
Ellos no se definían.
Ahora lo tienen incorporado ustedes, uno de ustedes.
Ellos, claro, no se definían como recitadores ni nada. Ellos interpretaban como actores. Y Eduardo ha logrado hacerlo muy bien.
Qué bueno.
Muy bien.
Muchas gracias.
Bueno. ¿Podríamos escuchar
presentación de los taititas, como dijimos, ¿Podemos hacer algo en vivo?
Hay quizás una canción que podríamos escuchar, donde él hace su
Sí.
Sí, ¿cuál
declamación? Es una canción que se llama Lejano Amor.
¿Pero viene en la pista?
Sí,
o
aquí
la...
todo viene...
Está todo fríamente
calculado. Ya.
Uy, entonces, escuchemos.
Ni espejos. Tendré todas las esquinas para mentirme tu encuentro. Sobre los muelles nocturnos, acodado en mi silencio, novia del nombre en arrullo, te aguardaré en cada puerto.
Las calles que yo camine serán sin luces ni espejos. Tendré todas las esquinas.
¿Escucharon, amigos auditores? Los cuatro de Chile.
Oye, muy bien.
Gracias, muy amable.
Muy bien, suena muy amable. Muy bonito.
Sí. Menos mal que no se desmayó después de la...
¿Cómo es la filosofía del grupo? Porque al escuchar esto uno recuerda inmediatamente lo que pasaba con los cuatro de Chile en la primera formación. ¿Qué filosofía hay detrás de esto?
Ah, yo creo que en el fondo... El concepto de pensar que estamos en un nuevo siglo, que estamos en una nueva forma, tratar de hacer un aporte a lo que es la música chilena, en especial desde el punto de vista del folclore. No sé, de alguna manera yo quise proponerles cuando me integré, ya había, como les dije, yo ya había trabajado como productor con ellos. Entonces la idea era tratar de hacer una nueva formación también con una nueva inspiración de la música, darle un refresco a la música, ¿eh? En realidad esa es la palabra exacta. Con esto, digamos, en estos tiempos es imposible, digamos, poder competir con la música que viene afuera, en los términos, digamos, de hacerlo solo con guitarra. Había que tratar de ponerle un poquito más de orquestación, y eso fue lo que intentamos hacer en esta entrega que estamos haciendo. Son las mismas canciones, es la misma armonía, se ha respetado absolutamente todo el sonido de los cuatro de Chile, solo se le ha puesto una cama de instrumentos, digamos, que es lo que enriquece un poco más. Esa es la visión, digamos, nuestra.
Qué bueno.
No, oye, en estos tiempos
pensado 20 años atrás si nosotros hubiésemos puesto este tipo de instrumentación, este tipo de arreglo, habríamos fracasado rotundamente. Entonces, nosotros no aprovechamos esto de los cambios de estos tiempos en que la música chilena se ha hecho más global. O sea, hay grupos que cantan a lo mejor rock, pero por el hecho de ser chileno, se lo involucra dentro de la música chilena. Entonces, pienso que el folclore hoy en día es menos purista que antes.
Pero más esto es adaptación.
¿Cómo?
Es adaptación.
Exactamente, es una adaptación.
Se adaptan a los nuevos tiempos, sí, pero conservan sí, el sonido. Y lo digo porque vamos a explicar qué es lo que va a pasar con ustedes y otro grupo que vino el programa pasado. Ellos también quisieron, se llama Los Antumapos Históricos, y quisieron mantener el sonido original del Antumapo, que tenía una particularidad, ¿verdad? Y ellos, en su canto, los instrumentos, mantienen esa sonoridad que uno reconoce al Antumapo. Y el Antumapo,
enriquecido también ahora.
Y enriquecido, por supuesto, igual que ustedes. Entonces, estos son otros taititas. Entonces, están juntados, el próximo 23 de julio, a las 20 horas acá en la Sala Máster de la Radio de la Universidad de Chile, que está en Avenida Miguel Claro, 509 Providencia. Y ahí van a estar el Antumapo Histórico y los Cuatro de Chile, para que los auditores empiecen desde ya a comprar sus entradas, que todavía no las han comprado.
Para que no me olviden.
Para que no se olviden. Pueden comprarla en www.ticketplus.cl, ¿verdad? Y también estamos dejando entradas acá en la recepción de la radio con Jorge Cárcamo, un ex Antumapo también, que nos va a ayudar. Entre las 9 y las 13 horas pueden venir acá directamente y comprar la entrada, ¿verdad? Es muy importante porque no se queden afuera. Entonces, lo antes posible, ¿verdad? Porque este recital del 23 va a ser, encuentro yo, memorable. Nos vamos a encontrar con ustedes. Con este maravilloso sonido.
Tenemos que decir que es un día lunes también, ¿eh?
Bueno, sí, un día lunes.
El lunes 23.
Pero sí, eso es para partir bien la semana.
Por supuesto. Sí, por supuesto.
Inspirador.
Claro. Sí. ¿Ah? Es una apuesta que hemos hecho también.
Sí. Eso también es clásico de los nuevos tiempos. Ahora ya no existe prácticamente el fin de semana en donde se hacen todas las cosas, ¿no?
Fíjate que desde el comienzo. Sí, y es bien importante porque este ciclo de Pasión por lo Nuestro es un ciclo que el programa tiene, ¿verdad? Pero no nos quisimos ir por lo más fácil, en el sentido de convocar grupos que actúan y llenan teatros, ¿verdad? Y tienen su propia capacidad, sino que quisimos rescatar el patrimonio. Entonces, aunque nos cueste, aunque sea difícil, pero hay que hacer el esfuerzo. Y por eso que juntamos Antumapo Histórico con Cuatro de Chile, que creemos que hacer una mezcla que ojalá se pueda repetir más adelante que en otras instancias. Están callados ustedes.
Sí, ¿y a ustedes qué les ha parecido esta dupla, presentarse, trabajar con los Antumapos Históricos?
Bueno, si lo miramos desde el punto de vista de los taitas, como dices tú, es muy bueno encontrar con un grupo que está haciendo en paralelo el mismo trabajo tuyo, que es el hecho de estar teniendo presente y llevando la música un poco más antigua, ¿no es verdad?, a un presente con arreglos más de ahora, como se hablaba. Yo creo que es bien importante y bonito. Es bueno que esto se haga. La verdad, las cosas que el folclore, no lo voy a descubrir yo, es el pariente pobre. Y siempre es mirado a un lado, atrás. Y es bueno que hayan canales como este programa, que nos permitan mostrar lo que estamos haciendo. Y es muy bueno. Es alentador y además es muy estimulante para nosotros participar con ellos.
¿Sabes qué? Me recordé cuando estuvieron las hermanas Andreu. Hermanitas Andreu. Que no sé si escucharon ese programa en donde ellas están al rescate de canciones. Que
vals
esencialmente, que se tocaban hace mucho tiempo. Y que también les han dado un refresco. Y nos pasó que en ese programa llamaron varios auditores y que contaban que
no pudieron contener las lágrimas porque eran canciones, por ejemplo, Antofagasta dormida. Que papá no la bailó, no la cantó 50 años atrás. Entonces, fue bien, me removió bastante. Incluso por ahí tenemos una deuda con un auditor que nos pidió que quería volver a escuchar eso.
Bueno, pero sí, también tenemos que decir que como este programa está grabado, no nos van a poder llamar y llorarnos por teléfono.
Ah, no.
Entonces tienen que aparecer el 23 para llorar en vivo.
Claro.
Tienen que venir a verlo y pueden conversar con ustedes.
Bueno, claro.
Y tener una posibilidad de intercambiar ¿verdad? Vivencias, etcétera, compartir. 23, repito, 23 de julio, día lunes, 23 de julio, 20 horas en la sala máster de la radio de la Universidad de Chile, acá en Miguel Claro 509. ¿Ah? Pueden comprar sus entradas en www.ticketplus.cl y también acá en la recepción de la radio con Jorge Cárcamo. Jorge Cárcamo.
¿De lunes a viernes?
De lunes a viernes entre las 9 y las 13 horas.
Sí, que ya sabe.
Y el día 23, entonces, lloran en el hombro de los cuatro de Chile.
Hace bonito.
Pañuelo.
Sí, así que vengan aperados de pañuelo.
¿No? Claro, para que podamos compartir.
Sí. En todo caso, nos ha pasado, ¿ah? Que donde voy a cantar, me he encontrado con un público ya un poquito más adulto y que, sí, han habido lágrimas.
Por supuesto.
Es que era un conjunto emblemático, si no es cualquier grupo. O sea,
pero sí, ahora va a ser.
Es que la música tiene el poder de transportarte,
sí,
¿cierto? A tiempos pasados en donde tú viviste experiencias muy bonitas.
Sí, por supuesto.
Hay una cosa también que es súper importante. Dentro, hace un tiempo atrás, se hizo, no sé si decir un ranking o una muestra de las mejores canciones chilenas. Y dentro de las 100 mejores canciones chilenas, ojo, dentro de las 100 mejores canciones chilenas hay dos canciones de los cuatro de Chile. Mira. Dentro de las 100 mejores canciones, o sea, estamos hablando, digamos, en un tiempo prácticamente más de 50 años. Se hizo un ranking, digamos, estamos dentro de Violeta Parra, autores como Víctor Jara, y ya, pues no sé.
¿Y cuáles son esas canciones?
Bueno, una es Para que no me olvides, y Romance de Barco y Junco. Entonces, que esas canciones precisamente las vamos a interpretar el día 23.
A las 20 horas. Otras más.
Por supuesto.
Ese ranking certificado, ¿eh? No es que lo haya hecho alguna.
La SCD tiene un libro.
Radio, no. Eso se hizo un lanzamiento en el cual se entregaron los discos y la respectiva
reconocimiento
a todos los grupos que estuvieron en esa oportunidad. Nosotros tuvimos la suerte de poner dos canciones.
Muchas más razones entonces para estar aquí el lunes 23. A propósito de esta certificación, nosotros hicimos un regalo de libros cuando vino uno de los panelistas nuestros, Diego Urrejola, y faltan un par de personas que no los han retirado. Así que les recordamos, por favor, que vayan a la Fundación Cosmos, ahí en Gertrudes Echenique 470, Las Condes, y retiren este libro que los está esperando.
Con los pajaritos antes que vuelen. Vamos.
Y si no vuelan en esta próxima semana,
no.
Veremos la forma de
Llevarlos a su nido.
Vamos a la pausa.
Palomas de inversas alas,
el estanque era un océano para mi barco pirata.
Mi barco que por las tardes
en un lucero se ancla. Barco de niño pobre que me trajeron por Pascua, y que hoy surja este romance con velas anaranjadas. Al río del pueblo un día llevé mi barco pirata. Hacerle una escena, mas lo llamó la corriente con su telégrafo de agua y huyó pintando la tarde con letras anaranjadas.
Dos lágrimas me trizaron las mejillas desoladas en la cubierta del barco.
Se fue llorando mi infancia.
¡Bravo!
Bravo. Vamos a ser los primeros que vamos a llorar aquí. ¡Qué bonito! Tengo que decirle a los auditores que estamos en vivo.
Sí, en vivo y en directo.
Qué bonito.
Es hermoso tema, sin duda. Y eso les iba a preguntar antes de irnos a la pausa. ¿Cómo han hecho propio? Me va quedando claro ya. Los poemas de Oscar Castro, toda esa obra que el grupo desarrolló.
Taita,
¿concluyó? Bueno, nosotros empezamos con esto de los cuatro de Chile por una invitación que nos hicieron un grupo de literatos y querían que nosotros interpretáramos unos temas de Oscar Castro. Y nos preparamos, ensayamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer y nos juntamos justamente para eso, no para otra cosa, para eso puntual.
Ese evento.
Y a la gente le gustó mucho lo que hicimos. Y decidimos empezar con esto y con las canciones de Oscar Castro. ¿Quién sea? Oración para que no me olvide, Lejano Amor, la canción que interpretamos ahora, que es Romance Barque Junco. Tenemos también Del Cielo a tu Corazón, que es una canción muy bella. Uh-huh. Y el Romance del Hombre Nocturno.
Que el son Romance
del Hombre Nocturno.
Del Hombre Nocturno, sí.
Entonces, queríamos empezar a ampliar un poco, pero vimos que teníamos que ir por otro lado. Entonces dejamos estas canciones que teníamos de los cuatro de Chile y hemos ido interpretando otras cosas. Pero volviendo al tema, Oscar Castro lo consideramos, yo de mi punto de vista personal lo encuentro como el poeta olvidado de Chile. Porque se puede hablar de muchos poetas, pero de Oscar Castro es muy poco. Yo creo que tiene más resonancia en Rancagua, que es su ciudad natal, de origen. Pero Oscar Castro tiene versos muy hermosos y tiene canciones. Bueno, la musicalización que se hicieron de los temas de Oscar Castro la hizo Ariel Arancibia, que no hay que olvidarlo, que fue un gran músico, y él es el creador de todo esto que se formó con los primeros cuatro de Chile, lo que nosotros retomamos y volvemos con estas nuevas formas de...
Estaba pensando que hay muchos grupos que están cumpliendo 50 años de actividad en Chile.
Sí.
Grupos emblemáticos. ¿Eh? Uh-huh. Y nosotros ustedes partimos, están fundados aquí, según los datos que tengo, el año 1964. 64. O sea, esos son más de 50 años.
Son más de 50.
Y no se les nota.
No se nota.
A ellos por lo menos.
Yo nosotros somos nuevos. No están en la cuna.
Imagínate, son casi 55 años.
Sí, 55 sí. años, claro.
Así que, auditores, por favor, vengan a compartir con este grupo emblemático, ¿verdad?
Sí.
El 23, como dice la prensa que ha estado circulando, Los dos grupos, Tumapo Histórico y Cuatro de Chile, nos van a dar la posibilidad de recordar antiguas vivencias junto con nuevas y viejas canciones, que son canciones emblemáticas y que están insertas en el alma de Chile, estas que acaban de cantar, por ejemplo. ¿Quién no la ha escuchado y quién no ha tenido una vivencia con ese tema?
Si tú me permites, fíjate, con respecto a mi Oscar Castro, nosotros nos hemos dado cuenta en los lugares que hemos ido a cantar que las personas, el público, Oscar Castro, y le empiezan a dar el aire presente ahora, y eso es muy bueno. O sea, la gente nunca se olvidó, y en este instante, como ha venido ese rebrote, es que la gente vuelve nuevamente a hablar de Oscar Castro con sus temas, que un excelente poeta, ¿no es verdad? Que es muy bueno que se vaya valorizando lo nuestro, pues.
Así es. Vamos a invitar cuando nuevamente Antumapu reponga Oscar Castro, poeta
bueno,
de la tierra.
Sí, pues, tenemos
porque
que recordar.
Ahora en junio
está en el montaje.
Estuvo en montada la obra.
Lo que pasa es que el Valente Tumapu montó una obra sobre la
sobre Oscar Castro
en particular, y donde estas canciones son importantes.
Sí.
Y lo están remontando, como dice la meme, y sí, esperamos que prontito ¿cuándo? La estén presentando.
De nuevo, para tenerlos presentes. ¿Sí?
¿Qué, muchas gracias. ¿Qué van a encontrar los auditores el martes 20?
Mira, los lunes 23, auditores van a encontrar
cuatro taitas estupendos.
No, se van a encontrar con una puesta en escena un poquito diferente a lo que se hizo comúnmente. Yo diría que un poco más distendido.
Yeah.
Un poco más de una conversación coloquial con la
mayor cercanía.
Con la gente. Yo creo que esa va a ser la impronta, aparte, digamos, de la modernización de los temas. También nosotros tenemos que modernizarnos.
¿Y cuántas canciones tienen previstas para
ese día? Para ese día tenemos 12.
12. Con posibilidad de repetir, me imagino.
Sí, un amplio repertorio.
Y fíjate que también, o sea, nos despeinamos un poco.
Ah,
sí, claro.
Se chasconean.
Sí, claro.
Sí.
Incluimos un tema que se llama Lágrimas Negras, no sé si ustedes lo han escuchado.
Ah, sí, claro. Sí. Pues, sí.
Es un son cubano. Uh-huh.
Son cubanos.
Sí.
Y nosotros lo hicimos como un guayno salteño.
Ah, mira.
Y con un guayno salteño con una percusión de cumbia.
Mira.
Y sonando como Los Cuatro de Chile.
Mira, en esta oportunidad sí, vamos a sonar como Los Cuatro de Chile, pero el arreglo es un poquito menos elaborado porque está pensado como para que la gente se pare de su asiento y baile con nosotros.
¿Ya son la dianura del cosé?
Nosotros dimos la idea y él lo planteó.
Sí, claro. Sí. Esa es la idea, de que la gente ese día, porque lo vamos a hacer, que la gente baile, que participe con nosotros, eso es.
Claro.
No solamente escuchar, sino que participe, y no solamente llorar.
Claro. Es que sabes lo que pasa, que yo recuerdo que siempre la gente, o sea, gustaba mucho de Los Cuatro de Chile.
Sí.
Pero la gente siempre tomaba a distancia de Los Cuatro de Chile porque la presentación era muy imponente.
Y muy impecable.
Muy impecable, sí. o sea, estaba como muy alto.
Mm.
Entonces la idea de nosotros es bajar un poquito más al público a que poder acercarnos a ellos.
Bueno, la sala máster da esa posibilidad.
Da esa posibilidad porque estábamos
todos cerquita, la cantidad de público no es demasiada, son 150 personas, por eso que los auditores tienen que sacar luego las entradas, porque no se queden afuera.
Para que no se queden afuera.
Y ahí da la posibilidad de tener una relación mucho más intensa, ¿verdad?
Sí.
Y ahora cuéntenos... ¿cómo hacen? ¿Cómo se dan este tiempo? Porque me imagino que tienen otras actividades. Porque para trabajar la armonización se requiere de ensayo y harto ensayo. Sí. Entonces, ¿a qué se dedican?
Mira, yo soy profesor. Me desempeñé como inspector general y directivo de una escuela durante 30 años.
Ya. ¿Profesor?
Profesor, sí.
Oye, lleno de profesores los grupos.
Y ya hace 6 años que me retiré de la docencia.
Yeah. Así y que puedes dedicarle más tiempo.
Actualmente estoy prácticamente dedicado a...
En cuerpo y alma.
En cuerpo y alma a la música.
Sí, bueno, no como profesor ahora vive de la renta.
Claro, por supuesto, sí.
Bueno, claro, hay que tener algún piso para poder darse vuelta, para poder hacer esto. Claro.
Sin duda. Entonces, sí.
En el caso mío, yo soy agente de venta. Vendedor en castellano.
Mira.
Y eso me permite también la independencia.
Flexibilidad.
Claro, la independencia, si tenemos que viajar, si tenemos que...
Ahí lleva la cartera de cliente.
Sí, también.
Nosotros nos contaron que ya vendió todas las entradas para el recital.
No, la verdad es que lo voy a hacer.
Bueno, en mi caso, yo soy productor musical, soy músico también, ingeniero de sonido. Y bueno, en este caso... He sido productor de los discos de los Cuatro de Chile y también de Antumapu.
Sí,
mucho grupo.
Sí. Eduardo.
El caso mío, yo trabajo en venta en el área metalúrgica.
Ya.
Y aparte de eso, también la música.
Es metalero.
Es metalero.
Es un metalero folclórico.
Sí, sí. Sí, bueno.
¿Vamos a escuchar algo de ustedes? Sí, ¿algo
perfecto.
Más? Sí, vamos.
¿Cómo le quieren?
Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Estrellas se te llena el alma de imposibles, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides. Yo pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me
Se le olvidó.
Se le olvidó.
vamos a llamar a terreno al ingeniero sonido.
La cosa es que el día lunes,
sí.
Ahí van a escuchar completo.
Ahí lo
van a escuchar. Es una estrategia.
Es una estrategia de venta. Siempre hay estrategia.
Era la carta que traíamos nosotros.
Estamos explicando a los auditores que este tema es con recitado,
claro,
como sí. Todos sabemos, pero en esta pista que trajeron,
claro.
No venía con recitado. Para que no me olvide,
claro.
Se me olvidó.
Claro. Los versos no estaba
en ese minuto, ya. Pero el lunes 23 va a estar.
No, ahí no va a poder escuchar completo.
Completito. Hermoso tema, lindo tema. Yo me estaba acordando de la carátula del disco, de donde venía... que era como en blanco y negro, así con unos grises, de el original de aquella época. Sí. El disco, no el CD.
Sí. El disco vinilo.
El vinilo.
Los poemas de Oscar Castro.
Sí, ¿sabes? El de Oscar
lo
Castro.
Lo mejor
sí.
De los cuatro de Chile.
Lo sí. Mejor de los... Ah. Sí. Claro. Sí, sí.
Oye, a propósito de disco, el productor del ciclo Pasión por lo Nuestro, que es Víctor Hugo Espinosa, que tiene varias casacas.
Varias jinetas.
Bueno, Víctor Hugo además está encargado también de la música del programa y participa en los Antomapos Históricos. Así que no sé cómo lo va a hacer ese día.
Corta por todos lados.
Claro. Bueno, nos dice que los auditores que compren entradas...
Ya, por ticket.
Por ticket o por cualquier vía.
Ya.
Nos llamen en el programa, no del domingo 15, sino del domingo 22, porque va a sortear algunos discos. Entre los que llamen al programa, nosotros vamos a hacer un sorteo con antenotario y vamos a ofrecer entonces algunos discos para los auditores.
Muy bien.
Así que ya saben.
Más incentivo.
El próximo domingo.
Sí, señor de las ventas, más incentivo, ¿no?
Más incentivo. Esto es sumar y sumar.
Qué bueno.
Sí. Y sumar afectos también, que es tan importante.
Oye, a propósito de sumar afectos y todo eso, nosotros siempre difundimos las cosas que tienen que ver con el patrimonio. Y una de nuestras amigas aquí, algunos dicen la preferida, Cecilia Astorga, que está muy activa en el campo de los payadores. Ella es una cantora muy, muy conocida. Nos informó que se va a hacer el segundo encuentro de payadores del Mercosur y el primer Congreso Internacional de la Paya en Chile. Miren, segundo encuentro de payadores del Mercosur y primer Congreso Internacional de la Paya en Chile. Entonces, durante este mes hay una serie de actividades durante el mes de julio que ya partieron. Y las más cercanas son al miércoles 18, a las 11 horas, taller de payadores en los archivos de música de la Biblioteca Nacional, y a las 16 horas, Adivina Buen Adivinador, un taller de adivinanzas para niños, con la propia Cecilia ahí en la Biblioteca
aprovechando
de
las vacaciones de invierno.
Así, el sábado 21, Encuentro Nacional de Payadores de Portezuelo en la región del Ñuble. Y va a haber... el sábado 28, el jueves 26, el primer Congreso Internacional de la Paya en Chile, en la Biblioteca Nacional. El sábado 28, el segundo Encuentro de Payadores del Mercosur en el Teatro Cariola. Y el domingo 29, el tercer Duelo Nacional de Contrapuntos de Payadores en la sede central de la CUT. Nosotros van a venir los payadores para acá a conversar con nosotros, pero queremos desde ya decirles a los auditores que hay actividades que tienen que ver con esta tradición tan antigua, 400, 500 años, ¿verdad?, sobre la paya.
Y lo que, de la adivinanza, ¿sí? Sería bueno saber el día y el lugar.
Lo de la adivinanza. ¿Sí? Adivina, buena adivinadora.
Adivino.
Es a las 16 horas del miércoles 18 en la Biblioteca de Santiago.
Biblioteca de Santiago.
Sí, y esta actividad es con Cecilia Astorga, directamente.
Para que usted, que está de vacaciones con su hijo y no sabe dónde llevarlo, ahí pues. La abuela que lleve a sus nietos.
Muchas cosas que se están haciendo, nosotros nos hacemos cargo de difundir aquellas que tienen que ver con el patrimonio. Así como es lo que ustedes van a hacer el lunes 23 a las 23 horas, 23 de julio a las 23 horas.
A las 20 horas, a las 23 no.
23 de julio a las 20 horas.
Vamos a cantar esto rato, pero nunca tanto.
Nunca tanto, no.
Vuelvo a repetir, 23 de julio a las 20 horas.
Eso sí.
En la sala máster de la Universidad de Chile, y no se olviden de comprar su ticket en www.ticketplus.cl o bien con Jorge Cárcamo acá directamente en la recepción de la radio. Hasta las 13 horas.
Sí.
¿Qué mensaje quieren mandarle?
Sí, porque ya estamos.
Taitas.
Mire, en primer lugar, agradecer a la radio esta oportunidad que nos dan de mostrar nuestro trabajo. Porque ya hace un par de años creo que estuvimos aquí también en esta misma conversación.
Se nos perdieron
por ahí.
Claro.
pero ahora
ya los retomamos.
Sí, los ya estamos aquí, estamos de vuelta. Y agradecerle a todo el público que nos escucha y que nos sigue. Estamos trabajando para ellos, estamos trabajando para reposicionar el grupo y que las nuevas generaciones no pierdan la oportunidad, ¿cierto?, de disfrutar de esto también.
Estupendo.
Y también a los productores, programadores de radio, a toda esa gente que mueven el circuito. Estamos vivos. Estamos. Y tenemos también un show preparado ya para el 18 y tenemos algunas fechas tomadas para el 18.
Muy bien.
Así es que...
Avísennos para nosotros.
Yo voy a dejar los datos acá en la radio si hay algún productor, alguna municipalidad, alguna empresa.
Nosotros felices.
Acá va a estar el contacto para que nosotros podamos...
Muy bien. Bueno, ya nos tenemos que ir.
Tenemos que ir. Se nos acabó el tiempo. Agradecerles a ustedes que hayan venido a contarnos cómo está este refresco que le han hecho a los Cuatro de Chile. Y decirle a nuestros auditores, disfruten mucho los niños en casa. Ojalá puedan ir y disfrutar todo aquello que se ofrece en muchos lugares y que es barato o gratis. Recuerden, los museos están abiertos excepto los lunes. Los demás días pueden ir con los niños.
Así es. Y a quienes van a hacer la celebración para la Virgen del Carmen también.
Sí.
Mucho,
felicidades.
Mucho felicidad, ¿verdad? Y mantener una costumbre y tradiciones que están asociadas a esta celebración, tal como lo contó Oscar Ramírez. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y los esperamos pronto.
Muy buena semana. Nos vemos el domingo. No, nos escuchamos el domingo. Chao, chao.
Te fuiste, amor soberano, dejándome gran pesar. Y te fuiste repartiendo tus amores a la mar. Quisiera ser un clavel para estar siempre al acecho y así sentir los latidos prendida desde tu pecho. Agüita de la Carmela, calma luego mi dolor. Me ha robado el corazón, me ha robado el corazón, dejándome mal herida. Su partida es un puñal adornado con mentiras. Bailares de medianoche, amores de amanecida, se enlazaron para siempre tu dulce boca y la mía. Tu dulce boca y la mía sellaron un beso eterno, que nació en la primavera y se hizo triste en invierno. Agüita de la Carmela, calma luego mi dolor, y un dulce cariño ingrato me ha robado el corazón. Me ha robado el corazón, dejándome malherida. Es un puñal adornado con mentiras. Con quimeras embaucaste, con engaños sedujiste. Responde desconocido porque tú a mí me mentiste. Con tan amargo desdén quedó mi pecho sellado. No habrá fuego que alimente mi corazón apagado. Agüita de la Carmela, calma luego mi dolor. Que un dulce cariño ingrato me ha robado el corazón. Me ha robado el corazón dejándome malherida. Partida es un puñal adornado con mentiras.
Ay, Chile, tierra mía, qué distintos tus paisajes.
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.